This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Los amigos le pusieron por cariño que le tenían que era un gran fotógrafo y que era el fotógrafo volante porque corría carreras de carros aquí en la ciudad de Quito cuando había programas de cualquier programa al aja que había. Entonces le pusieron ese nombre, el fotógrafo volante.
Joel Silva fue uno de los mejores fotógrafos de Quito y creador del estudio fotográfico más emblemático de la capital, Luminofoto Silva. Joel viene del campo, de unas montañas que acompañan el río Guayabamba al norte de Quito, en la parroquia de Puellaro, tierra de los mejores cítricos de Pichincha y cuna de los mejores fotógrafos del Ecuador. Un dato no menor, Joel es mi abuelo. Este relato cuenta la historia de Joel y del emblemático estudio Luminofoto Silva. Recuerdo bajar a Perucho y a Puellaro al menos un fin de semana al mes. Montañas, río, moscos, historias de campo que no me dejaban dormir. Joel murió de cáncer, dejando un legado histórico que ha permanecido por los años a través de sus hijos, principalmente bajo el legado de su hijo mayor, Luis Silva o Luchito, un hombre de alma libre y un gran corazón. Podemos pasar horas conversando y paseando por la finca con la Roma y la Uñas, que son nuestras perritas. Y por otro lado está mi tío Esteban. Ambos son muy recelosos al contar esta historia, a menos que entren en confianza. No les gusta dar entrevistas y son muy ajenos a las redes sociales. Algunos dicen que como buenos fotógrafos tampoco les gusta ser retratados. Eso sí me consta. Luminofoto Silva tiene más de 60 años de historia. Está ubicada en la tradicional Pasaje Amador, en el centro histórico de Quito. Considerado uno de los mejores de América Latina y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el 8 de septiembre de 1978. La historia de cómo llega Joel, o Papito Fin, como lo llamábamos sus nietos, a Quito se remonta a los recuerdos de su esposa, mi abuela, doña Teresa, y a publicaciones de diarios de la época. Según cuentan amigos cercanos, la fotografía llegó a la vida de mi abuelo gracias a una popular señora de Puellaro conocida como Zoila Alencastre. La simpática y picardía de Joel llamaron la atención de Zoilita durante una de sus visitas a la parroquia, tanto que le ofreció llevarlo a Quito para trabajar con ella en un estudio fotográfico, ubicado en la esquina de las calles Rocafuerte y Venezuela, junto al recordado artista cayambeño Sergio Mejía Aguirre, esto en Quito. Su hijo Luchito narra detalles sobre este hecho.
La carrera fotográfica de Joel Silva empieza cuando él sale a trabajar del pueblo de Puellaro. Llega a Quito, es acogido por una señora que también era fotógrafa, evoluciona y pasa a un estudio fotográfico que daba junto al Teatro Bolívar. La foto Sport Siman. En ese sitio él aprendió ya lo que es retoque, lo que es laboratorio revelado de película blanco y negro, y empezó sus primeros pasos de fotografía. Luego tuvo la oportunidad, según me contó mamá, de comprar un estudio que era en la compañía, frente a la iglesia de la compañía, donde empezó Luminofoto Silva. Incursionó a todos sus hermanos en la fotografía y aprendieron todos.
Joel Silva complementa sus estudios bajo la tutela de Remigio Noroña. Era inevitable que no terminara en el estudio fotográfico más popular de la época, como cuenta mi tío Lucho, el estudio Foto Sport Siman. El dueño de ese estudio era don Carlos Manuel Siman, cuñado y alumno del reconocido fotógrafo Cruz Ignacio Pacino Bulnes, según cuentan además publicaciones de diarios locales. Joel Serafín perfecciona sus conocimientos bajo la guía de otro joven también, ya casi experto en su momento, el popular fotógrafo Víctor Manuel Jácome. El señor Jácome mencionó, según publicaciones de diarios, que por esos días don Carlos le habría dicho: dale al Joel la cámara y que te ayude porque necesitamos otro fotógrafo y él ya está listo. Le dimos la cámara flash y el resto hacía yo. Él nunca hizo laboratorio. Ahí entró a trabajar también el buen fotógrafo costeño Wilson Serrano. Después Joel empezó a ir a matrimonios. También don Carlos nos pedía atender a los periódicos. Joel nunca los atendió. No les gustaba la competencia entre fotógrafos. Uno de sus hijos, Mario Silva, siguiendo los pasos de su padre, abrió una sucursal en la avenida 10 de agosto durante varios años. Mi tío Mario también fue un experto en la fotografía. Su local fue muy popular y reconocido. Lamentablemente, con la llegada de las nuevas tecnologías, estos estudios fueron desapareciendo. Para Mario, como él mismo dice, papá debe ser recordado más por el automovilismo que por la fotografía.
Por lo que fue conocido y reconocido, fue por la forma y habilidad de tomar los retratos individuales y familiares, llegando a ser fotógrafo de presidentes y políticos en el Ecuador.
Resulta que con el tiempo Wilson Serrano se hizo cargo del estudio fotográfico de Hugo Cifuentes. Aquel próspero negocio estuvo frente al templo de la compañía y nació entonces Dominofoto Wilson, un negocio que creció económicamente y que motivó a don Wilson a vender todo. Hay que hacer el mundo, habría dicho. Mientras tanto, Joel sorteó todo obstáculo para comprar su estudio y lo que sería finalmente Luminofoto Silva. Rápidamente Joel se convirtió en empresario y sumó a la fotografía a sus hermanos Arturo, Gonzalo, Manuel, Segundo y Misael. Según los relatos de su hermano Segundo, también un fotógrafo emblemático del país, quien además desarrolló la fotografía en la ciudad de Ibarra, ese proceso marcó el inicio de una expansión familiar en el oficio.
Tenía de anécdota como hermano. Desgraciadamente, pues, la vida es así y él murió hace ya unos 25 años del trabajo que hacíamos en la Luminofoto Silva de Quito. Era, pues, el que mandaba más. Y después todos los hermanos ya mayores y con su buena edad, pues, fueron poniendo sus estudios en diferentes partes del Ecuador. ¿Usted? Ambato, Riobamba, Cuenca, Lonja. No, pues, aprendí que ahí, porque todos los hermanos trabajábamos ahí con él. Porque no solamente los hermanos éramos, porque él tenía mucho trabajo ahí en Quito. Algo bonito es que él fue el promotor para la Luminofoto Silva. Él, cuando viajó a diferentes partes, cuando regresó ya hecho un hombre, ya se puso él solo en el pasaje Amador. En ese tiempo se llamaba pasaje Edén.
La hija de don Julio Silva, radicados ya en Cuenca, narra cómo el legado de los Silva contribuyó también a la cultura cuencana.
Papá era una persona muy dinámica y con un don de gentes inigualable. Daba vida a sus fotografías, en especial en fotos blanco y negro de estudio. Fotografió a todas las reinas de Cuenca y a las autoridades de la ciudad. Fundó el gremio de fotógrafos profesionales de la SUAI. Formó parte de la escudería Los Pumas por su afición al deporte automovilístico.
A esto se suma el relato de Jimena Silva, hija de Gonzalo Silva, también familia soñadora de la fotografía.
Mi padre Gonzalo Silva trabajó desde muy joven. Mi tío Joel lo llevó junto a sus hermanos a trabajar a Sport Siman, donde aprendieron el oficio de la fotografía. Luego mi tío junto a mi padre abrieron un estudio fotográfico en Ambato, donde fueron socios del mismo. Después de unos años, mi papá vino a Quito y puso su estudio independiente en Amazonas y Colón, donde trabajó incansablemente por casi 40 años, realizando fotografía, retoque de negativo y laboratorio. Mi padre fue un hombre trabajador, honesto y respetado por todos quienes lo conocieron y apreciaron en vida.
Don Joel fue un visionario de la fotografía en el Ecuador. Y gracias al boca a boca, llegó a ser también fotógrafo de presidentes, como relataban sus hijos. Así lo narra mi tío Pablo Silva.
Que papá, como trabajaba con los presidentes de esa época,
les iba a hacer las fotografías en el palacio. Entonces, en una ocasión que le había tocado con el presidente José María Velasco Ibarra, el presidente le había dicho, a ver, ahora sí, dígame qué tengo que hacer, cómo tengo que ponerme, cómo posar, porque usted es la única persona que me puede dar órdenes.
Sus hijas lo recuerdan con mucho cariño. Mi tía María Teresa Silva, o Teté, como le decimos de cariño, cuenta que mi abuelo salió de Puéllaro a Quito siendo apenas un niño. Logró ser un famoso y reconocido fotógrafo y campeón del volante. Eso me hace ser fuerte, me dijo. Por otro lado, mi tía Rita Silva, en una carta sincera escrita a mi abuelo, destaca que su visión de la fotografía fue de alcance nacional, que fue un hombre justo con sus clientes y que siempre decía que lo único que queda para recordar son los momentos hermosos de la vida en fotografías.
Del hombre profesional, trabajador, incansable, excelente fotógrafo, que supo poner muy en alto el nombre de Lúmino Foto Silva por más de 60 años, trabajo que ha sido reconocido por las más altas esferas políticas, ciudadanas, profesionales de su época y actualmente, porque la visión de la fotografía de mi padre fue a nivel de todo el Ecuador.
Otra de sus hijas también apostó por la fotografía. Abrió un estudio fotográfico en la avenida 6 de diciembre, en Quito. Esa valiente mujer es mi mamá, Maritza Silva, quien no dudó en un solo segundo que yo podría contar esta historia. Sin embargo, como ya les dije, el avance de la tecnología golpeó a los estudios fotográficos y también tuvimos que cerrar esa sucursal.
Quiero agradecer a mi preciosa hija Denise por realizar este homenaje a mi padre, un hombre tan bueno, un hombre inteligente, un hombre destacado en su profesión, que siempre nos guió, nos ayudó, estuvo siempre a nuestro lado, de sus hijos, de sus nietos.
Joel además fue representante activo de la Junta Parroquial de Puéllaro, una tierra que siempre llevó en el corazón. Quien mejor relata las historias de mi abuelo en Puéllaro es mi tío Pablo, un hombre pensativo y trabajador.
Un aspecto que papá también tenía era en la Junta Parroquial de Puéllaro. Ahí ayudó bastante a la parroquia. Por él tenemos la carretera pavimentada, que antes se bajaba solo por San Antonio. Entonces, cuando trabajó en la Junta Parroquial y como papá tenía sus contactos en el consejo, ahí ayudaron bastante para poder pavimentar esa carretera. Sí, y ayudó a sus compañeros fotógrafos en el gremio también, ¿no? Que fue el fundador del Círculo de Fotógrafos. Ayudó también a los artesanos para que el gobierno les, ¿cómo se dice? Les reconozca sus derechos.
Ah, qué
eso sería. Yo que le acompañaba a papá siempre en los últimos años, le ayudé bastante en eso, me le llevaba a todo lado.
Hablar de Joel es hablar de historia. Porque tal como mencionamos antes, también fue un maestro del volante. Ganó múltiples carreras de autos a nivel nacional y muchas personas lo recuerdan más como corredor que por su labor en la fotografía incluso. Mi abuela, protagonista de esta historia también, conserva intactas de esas memorias y siempre lo recuerda llamándolo el Serafín.
Todo eso cuando se daba tiempo, porque era muy aficionado a las carreras. Desde que empezó eso, a él le gustaba. Y el que le tenía a ir, le quería, era el loco Larrea. No le quería, le decía que él es el que le vino a interrumpirlo, que él era el mejor fotógrafo, el mejor volante era el loco Larrea. Al menos de Ambato, toditos, como era ambateño, le querían toditos, pero él decía que el Serafín ya le fue a poner una sombra y que le fue a destronar a él, porque él era el mejor que corría, pues el loco lo hacía, y era el campeón de ahí de Ambato. Pero cuando fue el Serafín, ahí sí le opacó, y toditos ya le gustaban al Serafín.
¿Qué ganó?
Y ganó los trofeos ahí en Ambato, le querían bastante a él, que se iba todos los ambateños. Le iban a saludar, a verle, a felicitarle y todo, que decían que es un personaje de la fotografía, de las carreras. Ahí nos íbamos con los guaguas, yo pobre, con toditos me iba. Y me acuerdo que toditos él llegábamos y todos los guaguas volaban a cogerle a él cuando ya llegaba. Entonces ahí yo les marcaba todo el Mario, al Luchito y al Pablo también creo que. Es que eran todos guaguas todavía, no eran grandes, chiquitos. Pero ellos volaban a ver al papá.
Hablar de Papito Fin, Joel o Serafín es dar lugar a una historia que forma parte de nuestra identidad cultural y que aún merece ser contada. Pero sobre todo, es recordar a un hombre cuya memoria, su arte y su espíritu siguen vivos. En las fotografías que capturó, en las calles del Centro Histórico de Quito y más importante aún en el corazón de quienes lo conocimos y lo amamos. Pero también es darle lugar a la historia de la fotografía en Quito y en todo el Ecuador y rendir homenaje a esos grandes fotógrafos cuya lucha por el arte fue desafiada por la digitalización, pero que aún permanecen en nuestra memoria y en las calles de nuestro hermoso país.
Me decían que es una persona muy alaja, muy educado y que sabe muy bien la fotografía, que no, las fotos que yo me he tomado es que decían ellos, nunca nos han tomado unas fotos tan bonitas, son lindas las fotos que usted toma. Tiene usted un arte, es un artista, no es un fotógrafo, sino un artista. Es que le decían a los que iban allá. Eso decía el Serafín.
Hola amigos de Aló Taroa, aquí Denise saludándolos un día más desde esta ciudad espectacular. Digo yo, obviamente, depende de qué estilo de vida te guste llevar desde Hamilton. Quiero agradecer a todas las personas que me escribieron los últimos días. El podcast es completamente asequible, tú lo puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en la página de Free FM 89.0. Así que si te quieres sumar a más historias de la comunidad latina desde Nueva Zelanda, pero también, como siempre te cuento, que puedes explorar noticias de latinoamericanos en el mundo. Y obviamente una de las discusiones que siempre he tenido acá, y también que le quiero agradecer a Phil, que siempre está abierto a las ideas de esta periodista ecuatoriana, es también cómo repensar las historias migrantes. Y evidentemente es algo que me toca mucho porque he migrado mucho, no solo venir acá, viví mucho tiempo en Argentina, estuve en Colombia, etcétera. Y evidentemente eso también te lleva a reflexionar, y una de esas historias es lo que yo a veces he comentado, Bruno, a veces lo he comentado mucho. Yo vengo de historia de fotógrafos, y la verdad que la fotografía en Ecuador es algo que no mucho se pone en... No en discusión, pero sí no le ponemos mucha atención. Y la verdad que haciendo ya una investigación mucho más profunda, me gustaría que esté en más asequible a las nuevas generaciones, ¿no? No en TikTok, pero sí de pronto que podamos llenarnos más de estas historias. También me llama la atención porque quería, dentro de esta investigación o conexión que hacíamos, hay una... un lugar muy lindo en Hamilton, que justamente es un espacio de arte, es una de las galerías más bacanas de acá. Le quiero agradecer a Cliff porque él recientemente nos dio una entrevista y hablaba de todos los pintores de Ecuador. Y la verdad que escuchar a un curador de arte hablar de arte ecuatoriano y como que la conversación se siente también en las cosas buenas que hacemos en Ecuador, me gustó mucho. Estaba muy informado y como que le decía a él, ¿qué tiene que ver él para poder aceptar un cuadro o fotos para contar la historia? Y él me decía que sea comunitario. Y la verdad que esa respuesta es básicamente lo que trae también este podcast, las historias comunitarias, porque a veces uno piensa que tiene que ser, no sé, muy heavy. Así que dentro de esta búsqueda, mis queridos amigos, encontré algo que me encantó y es un ensayo fotográfico sobre un lugar que a mí me toca, pero bueno, porque yo crecí, pero es muy conocido en Ecuador. Yo ya les he contado que Ecuador tiene uno de los mejores centros históricos de Latinoamérica, muy resguardado, muy caótico también, y es muy heavy porque está el Palacio de Gobierno, así que a la vez es un poco hardcore porque tiene siempre al poder
en un espacio tan cultural, histórico y evidentemente que tiene historia. Pero dentro de este centro histórico es un edificio mucho más vintage, que se conoce como, dentro de la primera planta, el Pasaje Amador. Así que les doy esta intro porque evidentemente el turismo en Ecuador se ha visto un poco golpeado y siempre me preguntan cómo o qué resguardo se tiene que tener para llegar a Ecuador. Evidentemente, por todo lo que se conoce en redes sociales, yo no voy a decir lo que pasa en Latinoamérica, pero sí decirte que como en cualquier país del mundo, porque incluso aquí en Nueva Zelanda, cuando viajas, hay lugares donde te dicen, si eres turista, ten cuidado porque puede pasar cosas. O sea, no voy a calificar porque son diferentes realidades, pero sí te voy a invitar a que caches Ecuador porque es un país hermoso. Que obviamente tomes las precauciones que tú quieras y que te contactes con personas expertas en turismo si nunca has ido, pero también que te informes por canales alternativos también para que puedas bajar. Esto digo de muchas personas que me han contactado cómo podrían tener un viaje acá en Ecuador. Así que antes de entrar a hablar de fotografía, yo les quiero dar la bienvenida a Nicole Moscoso. Ella es originaria de mi ciudad, de Quito. Es cineasta, montajista y fotógrafa documental. Su trabajo, como ella dice, transita entre el cine independiente, el ensayo visual y la creación audiovisual por medios de comunicación, prensa y desarrollo de proyectos audiovisuales. Actualmente es la directora audiovisual de GK. Y también está conmigo José María. Él es editor y cronista ecuatoriano, reportero de la New York Times en Ecuador. Cofundó el premiado en medio de comunicación GK. Es un portal muy bueno, yo siempre lo recomiendo si quieres escuchar un poco de cosas de Ecuador. Igual, si quieres informarte, es un medio que nació justamente con una nueva, digo, narrativa, vería yo, ¿no? Desde febrero del 2026 preside en Kinchelaf, una organización dedicada a conectar a empresas privadas con proyectos culturales para generar sinergias, innovación, expansión del patrimonio cultural y artístico del Ecuador en el mundo. Como autor, también el trabajo consiste en experimentar a través del periodismo, el ensayo escrito, el ensayo fotográfico y los productos audiovisuales. Su obra explora cómo los detalles revelan el mundo. Y dice que está obsesionado con el mecanismo interno de las cosas. Así que antes de hablar de eso, primero yo les quiero preguntar, alguien que quiere visitar Ecuador, ¿qué plan armarían ustedes para decirle, pana, ven, haz esto? Este sería como un viaje soñado para Ecuador. ¿Cómo están, chicos?
Hola, ¿cómo estás, Denise? Gracias por la invitación.
Hola, Denise, gracias por recibirnos en tu podcast.
Y gracias por levantarte a las 5 de la mañana para grabarlo también. Pero sí. Habla de tu compromiso con el podcast y con América Latina. Si yo tuviese que venir al Ecuador, creo que es un país hermosísimo. Justo hoy día hablaba con un amigo de eso. Pero yo obviamente llegaría a Quito, que creo yo que es la capital de Sudamérica más bonita que hay. No lo digo como un acto de nacionalismo, pero de verdad creo que es la capital más hermosa de Sudamérica, y la segunda se pelea con Ciudad de México por el primer lugar. Pero conocer el centro histórico de Quito, comer, se está comiendo increíble en el Ecuador, hay una propuesta gastronómica, la comida del Ecuador es súper diversa, y obviamente comería mucho, conocería los Andes, que son hermosísimos, aquí está el Chimborazo, que es el punto más cercano al sol, y sin duda alguna
la Amazonía.
Trataría de visitar la Amazonía, que es un tesoro. Okay. Y las Galápagos, que ya es como irte a Marte, básicamente.
O sea, básicamente recorrerte el país, y es vos.
Sí. Creo que es un país maravilloso y además chiquito. Entonces,
y además del páramo, que a mí el páramo particularmente me parece una joya del Ecuador. O sea, como también entender que yo, esto es algo que me di cuenta como ya muy adulta, que el páramo ecuatoriano es una cosa que existe casi que solo en Ecuador. O sea, es un lugar como un paraíso. Entonces, yo creo que eso vale mucho la pena si vienes de Ecuador a conocer, pero también su comida. O sea,
sí,
yo creo que la comida es...
Sí, yo, eso sí les digo, la comida es algo fundamental. O sea, aquí cuando yo escucho o veo ceviche latino, así como digo, ¿qué es esta hueva? No, o sea, no, una vez mi pareja regresó, o sea, no somos nunca así como de reclamar en restaurantes. La verdad que no somos así, pero la verdad era un ceviche, o sea, era una vergüenza, era una copita, era como ya un precio estúpido, de caro, y era las ganas de comer un ceviche, ¿cachas? Entonces dije, como que bueno, comamos. No voy a decir qué restaurante, obviamente, porque este podcast está más grande y está aquí en Hamilton, este restaurante, después no les quiero hacer mala fama, pero sí hay un lugar acá que se acerca bastante, un lugar mexicano, pero yo, hablando en el podcast con tantas nacionalidades, como le decía, Juana, el ceviche ecuatoriano, no quiero ser polémica, pero es top en el mundo. Punto, no hay discusión. O sea, yo todos los amigos de peruanos que les entrevisto aquí, les digo, podemos avanzar entrevistas si estamos de acuerdo en algo muy importante. Re loca,
Y el mejor ceviche es ecuatoriano, solo de ahí podemos partir.
yo creo que el ceviche jipijapa es el mejor ceviche del mundo.
Sí, yo también lo creo.
Es bueno, es bueno, es bueno, sí me gusta. Pero también le entro mucho al volquetero, como dices, en la Amazonía. Amo mucho el chocho, disculpa, pero José, yo soy muy serrana, amo el ceviche de chocho. O sea, el chocho para mí es la cosa más rica con atún pero como el de la, hay uno de la frente de la central.
El
Top.
cevichocho.
El
Nosotros hicimos
ceviche.
un ensayo del cevichocho, tienes que leerlo.
Ah, en serio, no sabía.
Un ensayo del cevichocho porque nos parecía que también tenía una esencia Quito con el cevichocho, o sea, como que o sea, de su comida como muy callejera es el cevichocho, o sea, como que está en nuestra identidad, por lo menos quiteña, está ahí.
Es
Entonces es
que
la comida que está en carreta de paso, la que te comes cuando estás llegando tarde a una reunión, la que desayunas rápido, la que comes, la que cenas, o sea, fue como hay que hacer un ensayo del cevichocho.
sea, incluso sí.
es como nuestro fast food callejero. O
Ajá.
sea, en Nueva York tienen el slice de pizza y nosotros tenemos el
El
cevichocho.
cevichocho.
Creo que, y además afuera mucha gente no conoce el chocho, que es un grano maravilloso, riquísimo, súper sano. Y es el encuentro de dos mundos, ¿no? Es el encuentro del ceviche costeño con este grano andino fantástico, porque creo que es maravilloso el chocho. Y si te haces un hummus de chocho, ya tienes snack para todo el día.
No, yo me acuerdo que cuando hacía mucha reportería en Ecuador, a mí me valía. Él decía siempre a mis compañeros, como, vamos a comernos un cevichocho antes de ir al canal o lo que sea. O sea, de ley me pegaba, o sea, para mí el cevichocho era todo. Si tenía que pegarme a las 12 del mediodía. O sea, ese es el mejor momento del día, ¿cachas?
Yo viví mi vida universitaria a base de cevichocho. O sea, yo sobreviví así, mi vida universitaria a base de cevichocho. Y además de una diversidad de cevichocho increíble. O
Claro.
sea, con cuero, con atún, el queso. O sea, como tienes un montón de cosas. Sí, yo soy fan, fan,
Y la
abanderada del
verdad
cevichocho.
que justo aquí se había ha hablado mucho en este podcast de comida latina. Evidentemente yo no digo que sea lo único que nos caracteriza, pero sí es interesante explicar que para nosotros la comida sí es parte de cultural bien fuerte, porque por ejemplo en Nueva Zelanda no tiene comida local, tiene sí productos locales, pero por eso también crece muy rápido la cultura, por ejemplo, asiática, india, o sea, indios y chinos, también la mexicana obviamente es mundial, pero a veces asocian mucho eso como, ah, Denise, nachos, ¿qué tiene que ver conmigo un nacho, pana? Digo
No, no.
claro.
Lo más cercano que
Así,
tenemos a
así.
un nacho en el Ecuador es alguien que se llama Ignacio. O sea.
Ajá, así como, no sé, le digo así como que también el mainstream es como que hace esa representación
Claro.
y la verdad que sí, los ecuatorianos, obvio, somos un país chiquito con bastantes mañas diferentes, todavía no tan populares en el mundo. Así que no, sí, la verdad que es muy cague de risa. ¿Y qué les lleva, José, ¿por qué vives en Quito? ¿Tú eres de qué ciudad eres?
Yo soy de Quito, yo no mentira, yo soy de Guayaquil, pero la vida y el trabajo me trajeron a Quito y esta es la ciudad en la que a mí me gusta más vivir. Espero que no haya ningún guayaquileño escuchando, pero la verdad es que esta es la
Mi
ciudad que a mí.
suegra.
Saludos a tu suegra, espero que no
Pero
se
ella
enoje.
es guayaquileña viviendo en Quito igual hace años.
Yo sí, yo digamos por el trabajo estaba acá, pero la verdad es que yo había tenido la oportunidad de vivir en ciudades grandes, y Quito es la única ciudad que tiene una vida urbana en el Ecuador con sus distancias y
Pros y
con
contras.
sus pros y contras, pero aquí hay una vida de ciudad, una cosa que en Guayaquil no hay, porque en Guayaquil lo que existe es la vida de suburbio. Entonces, aunque sean limitados, aquí hay muchos espacios para caminar, muchos. Entonces, vivo en Quito porque me gusta en realidad, no he tenido, digamos, me gusta y me encanta la montaña. Me encanta que no haya que tener aire acondicionado prendido todo el día. Te juro por Dios que eso es súper importante. Hasta para la
Y eso
economía. Te lo agradecen desde los bronquios hasta el bolsillo. O
¿tú
sea.
crees que por eso tienen la voz? Yo cacho que los de Guayaquil tienen, o la gente que vive en la costa tiene la voz media ronca. ¿Cachas? ¿Crees que es por el aire acondicionado? ¿O
Y por
es?
gritar.
¿Pero si has cachado que la gente es bien ronca? ¿O es solo yo?
No sé, no sé.
Yo
No,
creo que es
no,
por el
no.
aire acondicionado.
Pues, pero es una buena hipótesis.
Son
Sí.
cosas que no tenía nada que hacer que me ponía a pensar cualquier.
Pero digamos, mi mudanza a Quito luego termina influyendo muchos años después en la creación del ensayo. O sea, mi relación con Quito.
Y qué bacán, justo eso quería ir llegando un poco. ¿Por qué ensayos? ¿Cuál es la decisión periodística de definirlos como ensayo?
Yo creo que viene mucho ensayar la mirada como muy personal mía y de José María hacia afuera, desde una perspectiva de ver lugares diferentes de la ciudad con una visión muy nuestra. Entonces, de ensayar esa visión personal nuestra hacia afuera, pero con el cotidiano. Entonces, yo creo que de ahí nace un poquito como que el ensayo, como son percepciones, son intuiciones, son sentidos, son emociones puestas sobre la historia también de esta ciudad. Entonces se ensaya mucho como que es esa pertenencia, ese sentir, ese preguntarse, cuestionarse.
Yo creo que también el ensayo, primero creo que es un género precioso, el ensayo en general. El ensayo, y si bien se publica en GK, que es un medio, y gracias por las amables palabras que tuviste para GK, pero más allá de que es un medio, yo creo que esto es un experimento que se desborda y eso el ensayo te permite. Hay un ensayo que está escrito en rima, en poesía, porque es el ensayo de fin de año. Entonces, como que es el género que cuando nos planteamos era como, ¿dónde podemos jugar con precisamente ensayar en un proyecto que tenía la foto como su principal vehículo, pero el texto lo complementaba?
Y de búsqueda, ¿no? Como que yo
Sí,
creo que
de
sobre todo
búsqueda, de
eso, como que
experimentación.
nos permitía como poder buscar, preguntarnos, no dar algo en concreto, sino como cuestionarnos continuamente sobre algo, ensayar algo.
Sí, escapar un
¿Cuál
poco de
fue
la
el primer,
certeza.
sí, y cuál fue el primer ensayo que hicieron juntos? Porque también hay que tener como esta sinergia de poder conectar con tu bestia del trabajo. Yo tengo, siempre tengo un gran amigo con el que trabajé un par de años y la verdad que tenemos una conexión periodística hasta ahora. Bueno, él está ahora en Colombia. Aprovecho y le mando saludos a mi viejo Patrick, pero es como que nos entendíamos solo con vernos cómo queríamos contar una historia, pero no es algo tan sencillo, digo, como cómo trabajan entre ustedes, es cómo llegan a la conclusión de que pueden trabajar con esta mirada. A la final tiene también dos cargas regionales diferentes, ¿no? Me parece bacán.
Yo creo que eso justamente es algo complementario en el ensayo, porque creo que José María tiene una idea como muy, ama tanto a Quito, que tiene como esta construcción de este imaginario de Quito, pero también lo que vive, y yo que me crié en Quito, y a veces es como llegamos a un punto intermedio de, ese es el Quito que tú amas porque lo conoces ahora, y este es el Quito en el que yo nací, que lo conozco desde hace mucho tiempo, y vamos construyendo un poco desde ahí, como desde ese amor y esa curiosidad. Entonces, eso es como súper interesante. Yo creo que eso ha sido, nos ha permitido tener una como mirada fresca de la ciudad.
Sí, eso es increíble, porque además yo siempre, más allá de que nace de un diálogo de dos personas que se entienden a nivel creativo, yo siempre he estado súper agradecido con Nicole, porque como que, como ella dice, yo vengo con unas ideas desde esta, desde este amor por la ciudad, relativamente nuevo, digamos, como todavía no se ha oxidado mucho mi amor por Quito, y a veces como
No
que,
debería.
no, no, pero sí necesita dosis de realidad, o sea, también necesita ser aterrizado en el realismo, y como que le agradezco mucho como jalarme hacia hacia esas dosis de realidad y luego poder ir construyendo un relato común
Y conocer Quito
y
también.
conocer Quito, que es algo maravilloso. Por ejemplo, yo tenía como guayaquileño una idea de que el centro histórico de Quito era blanco, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando tú eres niño y tus papás costeños hacen el viaje a la sierra, termina el momento de coronación del viaje en la sierra es Quito y es el centro histórico de Quito. Y claro, te mueves en 4 cuadras. Y cuando yo le contesto a Nicole, me dijo, pues el centro de Quito, el centro histórico de Quito es de 300.000 colores, ¿ya? ¿De dónde sacas esta idea? Y le dije, claro, es mi imaginario de un niño turista, pero gracias a eso descubrimos una cosa increíble, por ejemplo. Descubrimos que en la década del 60 hubo una ordenanza municipal que para que las cosas se vean más coloniales, ¿ya? Entre comillas, ordenaron pintarlas de blanco y azul añil para que se parezcan coloniales. Y luego en los 90 hubo un estudio cromático del centro y empezaron a rasquetear y todo era de color, de otros colores. El Palacio Condorcet no es blanco originalmente. Parece una torta de quinceañera originalmente. Es una cosa como
De
verde
capas y
fosforescente.
capas y capas.
Sí, como verde fosforescente. Pero claro, con esta idea de homogenización y que sea más Disneylandia, está pintado hoy de blanco. Entonces, como que esa búsqueda es súper rica, ¿no? Enriquecedora personal
Y
y
yo
para
creo
el
que la
proyecto.
curiosidad, la curiosidad
Sí.
de ciertos temas y de cómo miramos, y a la final cómo funciona esa relación de cómo sabemos dónde. Se dialoga bastante, pero a veces es súper interesante porque solo venimos con ideas y automáticamente lo entendemos por qué. Como ya no pasa
Sí,
esto,
hay
como
intuiciones
ya a
ahí.
veces ya no se conversa mucho, como que hay mucha intuición de deberíamos hacer un ensayo de esto, o sabes qué, me llama el otro día estaba caminando por aquí, me llamó mucho la atención esto, o me contaron esto y de repente, inmediatamente, como nos hemos ido como cuajando o de alguna forma como sincronizando en esas búsquedas o en esas curiosidades dentro de Quito que nos han permitido como que ya casi que telepáticamente
Sí,
entendernos. No, y
tenemos un.
aparte, Nicole y José María, a veces uno no entiende que eso va a servir para la futura historia de tu ciudad. Porque cuando estás afuera mucho tiempo, las urgencias del país, evidentemente, te olvida poner la atención en las cosas positivas. Y no como, no te digo como, ay, qué bestia, neguémoslo. No, no, yo no digo negar porque evidentemente tiene que haber un equilibrio, pero sí creo que la narración es parte de también de buscar una solución proactiva para quienes, no sé, no elegimos esos caminos medios turbios en el país. Pero sobre todo desde afuera, ahora que paso un par de años de afuera, siempre me he movido. Yo siempre regreso a Ecuador, como me conecta mucho, obviamente. No salgo como. Es difícil cuando estás afuera, porque yo hago así como vos tienes este enamoramiento, José, con el Quito, yo, obviamente con Ecuador, con siempre decirse, pero se puede, no me entiendes. Y valemos huevos, ¿no? Pero digo, pero como que siempre. Pero no he movido un par de años, tal vez estoy con esa cosa como muy, muy, muy de extrañar. Y no te digo que tampoco no padecí sabes, las
Todos
coberturas
lo
de
hemos
Nicole.
padecido de una u otra manera, claro.
Sí, o sea, incluso antes de irme, estaba muy metida ya en el tema, no sé, como derechos humanos, femicidios, etcétera. Y después, como hacer esa pausa. Y como decir, como periodísticamente dejar de pensar, siempre contar como ese tipo de historias. Y fue muy duro para mí dejar muchas historias que cerré, pero como que después me seguían contactando y ya como poner un límite, ¿me entiendes? No un límite de no querer contar la historia, sino un límite de decir cómo repienso que quiero conectar con el periodismo nuevamente, pero mío como decir, no la realidad. Y en esa búsqueda, yo comencé, obviamente, a despolvar este proyecto que les contaba, que es contar la historia de Luminofoto Silva y cómo ustedes, y por qué llegamos a este meollo del asunto, y por qué los entrevisto en Aló Taroa, es precisamente porque si ustedes no comenzaron
a ser críticos, no críticos, pero curiosos con la ciudad y los espacios comunitarios. Porque a veces en Ecuador decir comunitario es como, uy, no, como no saben que, o sea, desde un lugar ahora mismo de primer mundo, que a veces uno idealiza los primeros mundos, idealizas mucho, y son otros problemas diferentes, porque no es que no existe problema, pero hay una idealización del vivir del extranjero que va a Estados Unidos o que vas a Europa y que ser inmigrante es hijueputamente duro. O sea, así seas millonario, lo que sea, va a ser duro porque el proceso de integración es bien particular, peor cuando tienes un idioma de por medio. Y la verdad que para alguien que esté afuera, que tú me digas, puta, te vamos a contar un ensayo fotográfico del centro histórico, del Pasaje Amador, del Ceviche 8, para el ecuatoriano es para mí me parece increíble. Y que también se reconozcan, ¿no? Porque a veces uno quiere justificar como, ¿por qué llegué a esta a contar estas historias?
Tú sabes que una de las cosas a las que el ensayo renuncia es a la inmediatez y a la coyuntura. O sea, no es lo nuestro,
Sí, o
¿no?
sea, de hecho es consciente, o sea,
Claro,
es
claro.
una cosa como, fue una decisión muy consciente de decir, esto es un respiro, o sea, no, es una competencia, no, o sea, no sé si una competencia, pero pararse desde un lugar de decir, esto sí somos y esto no queremos, y porque claro, como nace desde GK, que es un medio de comunicación, y evidentemente hay una necesidad todo el tiempo, desde su principio de entender la coyuntura, lo que está pasando, como darle información que la gente entienda, o darle información para que la gente pueda tomar sus propias conclusiones, básicamente, porque eso es GK, poder abrir este otro espacio de pausa, donde puedas reflexionar desde otro lugar y encuentras otro lugar, y que no esté en la coyuntura, que no esté atravesado por nada de lo que está pasando en ese momento, sino que sea un respiro.
Sí, incluso, por ejemplo, hay un ensayo que es durante una manifestación, donde una protesta callejera. Pero es la gente que sigue trabajando mientras hay una protesta callejera. O sea, es poder ver también que la vida sigue en medio de. Entonces hay un señor barriendo, hay otro señor vendiendo unos granizados. Entonces, como que, como dijo Nicole, conscientemente hemos reenfocado hacia donde vemos. O sea, y eso es lindo porque además ha generado una comunidad que. Quizá la intuíamos, pero no la esperábamos. De repente hay un ensayo es un ensayo, mal que yo diga que es lindo, pero es uno de mis favoritos, para no decir que es uno de los más lindos, porque es lo que uno hace. Pero claro, nosotros mismos. Pero es este de las cabinas telefónicas. Las cabinas telefónicas en la calle, en una época eran indispensables y ahora son casi unas reliquias, ¿ya? Entonces, como poder ver esas cosas y que alguien, ¿te acuerdas que dejó un comentario y decía, ah, acá también hay una cabina telefónica?
Claro, lo que pasó con eso fue que nosotros hicimos un ensayo sobre las cabinas telefónicas y de repente creo que fue Twitter.
En Twitter, en Facebook, no me
Muchas
acuerdo.
personas comenzaron a compartir fotos de las cabinas telefónicas que estaban cerca de sus casas en Guayaquil, incluso. Y de repente nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, wow, o sea, el ensayo cumplió. O sea, como logró trascender eso de llevarte a ese momento de recordar estos artefactos que también son parte de tu ciudad, que también han estado ahí por años, que son parte de Quito o Guayaquil, pero que convive y no es la clásica narrativa que tú asocias cuando piensas en tu ciudad. O sea, no es la narrativa que tú asocias con la Virgen del Panecillo de primer pantallazo cuando piensas en Quito. Entonces, eso fue súper interesante y creo que comenzamos a darnos cuenta que tenía un efecto de que la gente también se sentía identificada. Y eso para nosotros fue muy valioso. O sea, fue como que dijimos,
Sí, y a mí me encanta porque a la larga tú estás en Nueva Zelanda y te has levantado en la madrugada y de repente estamos conversando y nos hemos conocido porque te conectó de alguna manera un
el
ensayo
ensayo,
que
sí. Sí,
ese
o sea,
ensayo
son.
fue porque nosotros fuimos a hacer un ensayo del Pasaje Amador primero y de repente encontramos este lugar suspendido en el tiempo y precioso, ¿ya? Y dijimos, wow, qué lindo, hay que hacer. Y claro, y ahora estamos conversando contigo. Hay un par de ensayos que se han republicado en una revista francesa. Porque de repente la gente empieza a generar como vínculos y conexiones, y eso creo que es una de las cosas que es más linda del ensayo,
O
¿no?
sea, sobre todo porque creo que, bueno, darle un contexto un poco, su ensayo del pasaje Amador, como bien hablábamos un poco, o sea, en mi historia me toca no solo como la curiosa periodista, sino porque yo nací en familia de fotógrafos. Y eso decir actualmente, pero de fotógrafos tradicionales, o sea, de revelar, del rollo fotográfico, de calcular la luz, desde otras perspectivas que ahora, y la verdad que como familia también a mí siempre me costó entender que podías tomar una foto desde un celular. Ahora, bueno, ya sería como, no sé, ya un poco también muy contraria a lo que es,
Edad,
avance la
claro.
tecnología, ¿me entiendes? Exacto, o sea, como mis tíos, ¿ya? Y a veces uno piensa como que siempre la discusión con Luminofoto Silva, que está ubicado en el pasaje mayor, queridos amigos, quienes me escuchan, aló Taroa, y si estás queriendo ir a Ecuador, te invito a que vayas al centro histórico y que visites el pasaje Amador y vayas a Luminofoto Silva y te saques una foto ahí y lleves tu peinillo, ¿la mentira? Pero lo que yo contaba al inicio, igual este podcast sale de yo querer ya publicar una historia, que obviamente hay una discusión con mis tíos, son siete tíos. Me puse segunda, tercera alarma, José, para levantarme a las 5, pero porque mi abuelo viene de una parroquia de Quito, viene de Puellar. O sea, para quien no conoce la ruta escondida de Quito, que obviamente pues es ruta escondida, donde además de Huambra también pasaba ahí, que Puégaro, Perucho, Minas, etcétera, también es un submundo, pero que es hermoso, o sea, es la parte como campo de Quito, rural, hermosa, y mi abuelo sale con un costal de aguacates y de mandarinas, les lo cuenta, y porque llega una señora gringa, como siempre, esa historia de la gringa que llega. Pero bueno, así se conecta con su cámara fotográfica y comienza toda esta historia de sinergia en Quito con la fotografía, el estudio Sisman, que son cosas que si ahorita tú le preguntas a alguien de la nueva generación, no tiene idea. Pero no te digo que sea su culpa ya, porque también hay no digo una responsabilidad, pero es una curiosidad comunicacional de contar esa historia, ¿cachas? Entonces yo llego a ustedes, porque ustedes le dan el ensayo fotográfico, el pasaje Amador, y yo en mi mente decía, ¿quiénes son estos genios que se preocupaban por el pasaje Amador? Pero aparte las fotografías describen lo que, o al menos la última, que está viendo al local del frente de la foto y están viendo todo ese local que cruza de las telas, los hilos y todo eso. Yo me paraba de chiquita con mi mamá siempre a ver la vitrina así, porque había tantos colores, tantas cosas. Yo decía, ¿qué me podré comprar? Hoy no sabía ni coser, pero quería que mi mamá me compre un botón, ¿no? Y todavía mi tío toma una foto tradicional y tiene todavía esa cosa donde se peina, donde está de peina del pelo con la peineta.
El día que fuimos fue hermoso porque había una mamá con sus dos hijas
Que de hecho está la
y
foto
las
en la
ajá,
parte.
estaban ahí, y las estaba peinando y las estaba arreglando para que salgan bien en la foto, ¿ya? O sea, entonces había ahí ese cuidado, y de sentarse, y de tomarte la foto.
Y de ver que estés bien y
Ajá.
que estés presentable para la foto, para ese momento, para el fondo. Sí, ahí lo vivimos, y fueron varias personas, no solo fueron ellas, pero eso particularmente lo recordamos porque estaban ahí. Y recordamos el lugar donde entras al estudio y tienes su bandejita con su peinilla, un espejo. De hecho, había una foto también de eso. Debe ser que en
Sí,
nuestros
de
archivos
lejos.
también, o sea,
Sí,
como hay
sí,
una
sí.
foto de, o sea, como la curaduría ya de las fotos que terminan en el ensayo como tal,
Claro.
pero claro, son muchísimas más fotos las que.
Y habían estas luces que yo le decía a Nicole, es como ver el Sputnik. O sea, eran unas luces que parecían un satélite de los años 50. O sea, y
Gigante.
es realmente una joya. De hecho, hay un par de fotos del ensayo que si tú las ves, tú dices, ah, esta es una foto del año, no sé, 83, porque no hay un solo objeto ahí que sea algo contemporáneo. O sea, la caja registradora, ese teléfono inalámbrico increíble, blanco, y las estampitas de la Virgen. Entonces, de repente es como...
Pero si acaso el teléfono sirve aún, ¿no?
No, tengo sonó ese día, o sea, sí, sonó.
O sea, yo le llamaba a mi mamá, o sea, cuando iba a la foto, o sea, nosotros siempre le hicimos la foto, pero cuando íbamos a la foto yo le llamaba a mi mamá porque me encantaba ir al centro, me iba a una farmacia, no debe seguir, donde compran los aceites sin marca de coco, hay esa farmacia es súper famosa en Quito, se me olvidó, compraba los aceites, iba a hacer mi tour en Quito, ahí le llamaba a mi mamá por el teléfono. Mami, ya me vienes a ver porque me daba miedo regresarme en trole sola, no me dejaban así. Entonces, como que esperaba. Y ese mismo teléfono hace 35 años. O sea, y más, por
Claro.
Dios. No, es muy antiguo, ¿no?
Y la verdad,
Y la vitrina de fotos que tenía,
increíble.
eso fue como, para nosotros fue impresionante como ver todas esas fotos de carnet de tanta gente y de hecho. Las historias que no, o sea, nos fue contando, como que de ahí de un poco de, o sea, como fue, era como una colección de
Sí, era
historias.
como que, ah, esta es una, me acuerdo que dijo, ah, esta es una chica gringa que vino de intercambio y sí mantuvimos el contacto un tiempo, o sea, y era como, qué loco, o
Mi
sea, es
tío.
como,
¿Sí? Digamos que no hablo tanto. Porque pero bueno, ¿y qué? Y además, nosotros tenemos guardados todos los, ¿cómo se dice? Los negativos de las fotos de hace 50, 60 años, de las fotocarnet, porque antes te tomabas, era tradicional ir y tomarte una foto, Luminofoto Silva. Y bueno, en el podcast yo cuento, en esta historia cuento todo, cómo nace la historia de mi abuelo, cómo compra la foto y cómo los hermanos de él, como que exparten la fotografía en Ecuador, ¿no? Un tío mío se va a Cuenca, el otro se va a Ibarra, a Loja, y todos fallecieron. Los hijos, algunos, particularmente el de Ibarra, es el único hermano que vive, que bueno, como se escucha, es muy difícil entrevistarlo, sigue vivo, pero ya pierde algunas, como que no está tan lúcido, desafortunadamente, pero recuerdan todo esto, cómo expandieron la fotografía de la curiosidad y como de la insistencia de mi abuelo de vivir de la fotografía. Y además, esa historia se hace parte de la historia de la fotografía en estas ciudades, que es una locura, porque imagínate, te estoy hablando hace casi 90, 80 años. Y cómo era difícil acceder a una cámara, cómo era retratar. Y evidentemente yo recuerdo antes era así, te tomabas para la famosa vista, loco, que es como una palabra de terrores, a la vista. Y te tomabas la carnet. Y eso solo lo podía hacer un fotógrafo.
Sí.
Y
Sí, perdón, te interrumpí, pero es que es verdad, o sea, es un oficio
no
que
sé si en
lleva.
Guayaquil hay alguna historia. Debe haber
En
más.
Guayaquil habían muchos fotógrafos, muchos estudios fotográficos. Había uno que era de mi infancia, que quedaba a la vuelta de mi casa, que se llamaba Tommy Color. Y tú te ibas donde Tommy a tomarte las fotos. Para todo, para la escuela, para la visa, para el
El retrato
pasaporte, el
familiar.
retrato familiar, que además es una cosa muy linda, ¿no? Poder hacerte un retrato porque sí, porque te provoca tomarte una foto con alguien que quieres, que te resulta importante, que quieres mantener y conservar ese.
Solo antes de terminar, chicos, un jueguito nada más para probar su ecuatorianidad. De selección múltiple nada más. Puede decir qué prefieren o no. ¿Mote pillo, mote sucio o mote pata?
Mote
Mote
sucio.
pillo.
Ah, ¿qué comida ecuatoriana representa mejor al país?
Uy, no. Vas a hacer que nos quemen
¿Qué
vivos, pues.
comida ecuatoriana representa mejor el país? Eso he dicho. La sal prieta.
El ceviche yipinafa. Cristo del Consuelo, no sé. El
Sí, vino de
ceviche yipinafa, el verde, el
cero.
caldo de bolas, de verde.
No, dijo uno, ya dijimos 20, ¿no?
Sí,
Claramente no
perdón.
decimos
La
eso.
obra está bien.
No.
Bolón con queso, chicharrón o mixto.
Mixto.
¿Ah?
¿Hornado o fritada?
Hornado,
Hornado.
hornado, hornado de ley.
¿Empanada de viento o de verde?
De verde.
Yo de
Yo
viento.
también.
Bien, tú también. Bien, bien,
No,
yo de
bien,
viento.
pues,
Además
sacamos.
es poética. Queríamos hacer un ensayo de la empanada de viento, pero lo
Claro.
poética que es. Pronto vendrá.
¿Cómo explicas una empanada de viento? O sea, la otra vez dije, tienes que probar la empanada de viento. Y una amiga me dijo,
Wind
dices.
dumpling se va a llamar en inglés. Wind
Claro, ¿qué es una empanada de viento? Claro, ¿qué es?
¿Cuál es el mejor combo de la tienda en Ecuador?
depende de la hora y las circunstancias, porque puede ser norteño
Exacto.
cigarrillo, norteño una del arte.
¿Cuál es el mejor combo? A ver, ¿cuál es el mejor combo? Una Coca-Cola y unas papitas sin marca, para mí.
De ley, suscribo totalmente. Una Coca-Cola helada, porque yo sigo siendo costeño, y unas papitas sin marca, de ley. Sí.
Gracias, totales, chicos. Si quieren solo agregar dónde pueden encontrar su trabajo, linkear, quienes están, eso es bueno, esto sí es una parte positiva de la tecnología, que nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo ahora mismo. Así que no sé si quieran compartir redes sociales, links. Obviamente yo voy a compartir todo eso en las redes de Aló Taroa. Este podcast va a salir publicado, como bien lo decía, en Spotify, Apple Podcasts. Como Aló Taroa, también en las redes sociales, en Access Media, que es la red comunitaria de radios en Nueva Zelanda, a nivel nacional, y también en la página de Free FM 89.0, que es la radio comunitaria que sale desde Hamilton. No sé si quieran compartir sus links o algo.
Sí, yo creo que decirles que si quieren leer el ensayo fotográfico lo pueden encontrar en gk.city. También en el Instagram de GK, porque publicamos tanto en el Instagram, bueno, también Facebook, y en la web de GK. Eso, como.
Sí. Yo también.
Y también decirles que creo que igual el ensayo es, si cualquier ecuatoriano del mundo nos está escuchando, cualquier quiteño del mundo nos está escuchando. Creo que el ensayo es un lindo método, un lindo dispositivo para volver de alguna forma a teletransportarse un momento a casa, creo yo.
Y si tienen alguna idea, por favor, siéntanse libre de compartirnos una idea de ensayo. Siempre estamos escuchando sugerencias e ideas, porque de verdad que es una conexión súper profunda con la ciudad y con lo que la ciudad es para uno, ¿no? Esa ciudad que uno habita, que a veces uno detesta por el tráfico y a veces hay un solazo y obviamente la inseguridad, pero que más atrás de eso está la historia compartida, la comida,
Comunidad.
la comunidad. Eso que tú dijiste de la comunidad a mí me parece súper valioso. Entonces, las tradiciones, la forma de ser y la experiencia cotidiana de la ciudad.
Así que gracias, Denise.
Muchas gracias,
Gracias por
Denise.
el.
Y bueno, amigos, conmigo será hasta un próximo episodio. Muchas gracias, muy contenta de poder traer un poquito de mi historia, de mi país, y sobre todo también contar del periodismo ecuatoriano, que es algo que a mí me enorgullece y que les aplaudo todos los días a los colegas que están en la primera línea, y que hacer periodismo no debería quitarte la vida.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.